Bueno, mire, una de las grandes preocupaciones que tenemos en este, para este año 2020, y una persona muy importante en Colombia va a hablar de eso más lueguito, después de las 7:30, ya les voy a ir contando poco a poco. Es qué va a pasar en la región Caribe con el servicio de energía. Sí vamos a tener operadores, sí va a llegar un operador con músculo financiero, con experiencia en el manejo del sistema eléctrico, para de una vez por todas resolver un problema en el cual venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Siempre consultamos la opinión del doctor Carlos Diago, que lo tenemos en línea a esta hora. Él es analista aquí en Emisor Atlántico y al mismo tiempo miembro de la Junta Consultiva de Electricaribe. ¿Usted es optimista con respecto al hecho de que podríamos contar con un nuevo operador o definitivamente el gobierno se va a tener que quedar con Electricaribe creando algo así como una empresa estatal que preste el servicio en todos los departamentos del Caribe colombiano? Doctor Diago, buenos días.
Buenos días, Jorge. Sí, con relación al proceso, pues pienso que faltan 7 semanas para que culmine. Definitivamente, pues la disciplina del ingeniero, tal como soy yo, siempre lo pone uno a pensar en la opción de que algo pues no salga bien o no resulte. Entonces, en ese caso, pues pienso que ya se ha dicho parte de los entes del gobierno, de las personas autorizadas del gobierno, de que el gobierno tendría que seguir asumiendo la prestación del servicio. Esto me recuerda la misma situación que se presentó en el año 98, cuando el proceso de venta de Corelca. Corelca se concibió escindida en 12 por actividades, ¿ya? Entonces, una actividad era la actividad de transmisión de energía, y de lo que hoy es Transelca, esa fue exitosa. Y la que se consiguió en su momento de la parte de generación no tuvo éxito, y el gobierno le tocó sostener la parte de generación y comercialización de energía en Corelca hasta el año 2007, cuando ya se viabilizó la parte de generación y nació GCELCA.
Óigame, ¿usted sabe si hay interesados reales en participar en esto? Porque se había dicho que EPM estaba prácticamente lista, lo podía hacer, que hubo cambios en el decreto, que eso le favorecía. ¿EPM es un jugador importante en ese aspecto?
Sí, yo visualizo pues desde mi óptica, obviamente, de que hay dos muy importantes empresas que podrían aportarle mucho a la parte de la recuperación de la red eléctrica de la costa Caribe, que son Celsa y Empresas Públicas de Medellín. Los demás interesados, pues en parte pues los desconozco, o en parte pues me parece que están aspirando a un mercado que quizás les puede quedar demasiado grande, y creo que no estamos para riesgo. Lo que yo pensaría es que salvo estas dos empresas, y que se lograra, digamos, llegar a feliz término en estos procesos, y que independientemente cada una accediera a uno de los dos segmentos, sería quizá lo más conveniente.
¿Una alianza de EPM y Enel, por ejemplo?
EPM y Enel pueden aliarse, sí. Efectivamente, todos sabemos y conocemos la capacidad operativa de Empresas Públicas en Medellín, más sabemos su debilidad en cuanto a la parte financiera, ¿verdad? Se van a requerir bastantes inversiones y un tiempo para llevar al punto de equilibrio a cualquiera de los dos segmentos en los que se está dividiendo. Entonces, en él todos sabemos que detrás de en él está el gobierno italiano, que tiene todos los recursos. Eso sería algo bueno, eventualmente.
Bueno, señor. Muchas gracias, doctor Diago.